Salmo 27, versículo 7 al 9. Oye, oh Jehová, mi voz con que llamo, y ten misericordia de mí y respóndeme.
Amén.
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro, oh Jehová, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud.
Amén.
Amén.
Nombre.
Entonces, hermano Polo, ¿dónde está Polo? Puede orar, hermano, por
mi buen Dios, gracias, Señor, de gloria. Hemos exaltado, bendecido y glorificado con vos.
Amén, así es.
Tu santo nombre, porque tú eres santo, de cabeza a los pies, eternamente y para siempre santo eres, Padre. Te implicamos que tu palabra en esta mañana, Dios mío, llegue a nuestro corazón y haga bella, bendito
Padre. Amén.
Sábado los labios de tu siervo, que sean como pluma de tu gran, para que esa palabra confronte, para que esa palabra llegue y no caiga en saco roto, Señor, sino que haga a lo que tú lo has enviado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Amén, amén.
Hermanos, hermanos, muchas gracias.
Rey.
Bueno, hermano, entonces hoy voy a terminar el tema del rostro. Con la serie sobre el rostro, con el tema Dios esconde su rostro. Dios esconde su rostro. Como dice el versículo 9, no escondas tu rostro de mí. Esa es una frase que se repite varias veces en la Biblia. No solamente está en este versículo, sino que hay otros versículos en donde la Biblia dice a Dios, donde el que escribe le dice a Dios, no escondas de mí tu rostro, no escondas tu rostro de mí. Esto tiene que ver con la presencia misma de Dios, como no me dejes solo, no me dejes sin tu presencia, no me dejes desamparado. Esta porción nos revela varias cosas. Como usted mira ahí, dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que llamo, y ten misericordia de mí y respóndeme. Entonces vemos al autor del Salmo que dice, oye, oh Jehová, mi voz con que llamo. Dice que este es un Salmo de David. Oye, oh Jehová, mi voz con que llamo, y ten misericordia de mí y respóndeme. Y el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro, Jehová, buscaré. Mi corazón ha dicho de ti. Entonces lo primero que vemos es al salmista pidiéndole a Dios que escuche su voz. Oye, oh Jehová, mi voz con que llamo. Está pidiendo a Dios, escucha mi voz. No me dejes sin escucharme, ¿cierto? No dejes sin escucharme. Ahora, uno diría pues que Dios todo lo escucha, amén. Que Dios todo lo escucha. Aún lo que uno parece que no escucha, pero que Dios todo lo escucha, porque Dios es omnisciente.
Amén.
Y omnipresente. Pero entonces tendría que ver acá con respóndeme a lo que te estoy diciendo, y no parezca como que no escuchas, como que está ahí, como que no va a pasar nada. Entonces cuando dice, oye, oh Jehová, mi voz con que llamo, y ten misericordia de mí y respóndeme, entonces tiene que ver es como con esa respuesta de Dios, que puede ser sí, no o esperar, ¿cierto? Que son tres respuestas, sí, no o esperar, pero que de alguna manera uno se entera, uno entiende que Dios sí está escuchando y que sí le está respondiendo. No que todo queda como en el mismo punto, como si nada hubiera pasado después de esa oración. También el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Acá es como es rara esta palabra, es rara esta, si usted la detalla, si usted mira ahí, es como rara eso, mi corazón ha dicho de ti, o sea, mi corazón dice algo respecto a Dios, amén, mi corazón ha dicho de ti, mi corazón está diciendo algo respecto a Dios. ¿Qué está diciendo mi corazón respecto a Dios? Dice, buscar mi rostro. Mire que eso como que no se entiende muy bien, ¿cierto? ¿Qué dice Dios? Buscar mi rostro. ¿Qué dice mi corazón? Buscar mi rostro. Pero entonces buscar mi rostro, el rostro de uno, el rostro de Dios, o es que Dios está dentro de uno, que el corazón dice de ti, buscad mi rostro. Mire que es un poquito extraña, creo que tal cual está en la 1865, también está en la 1960. Entonces, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y después dice, tu rostro, Jehová, buscaré. Es como si algo estuviera pasando en el corazón del hombre, como si Dios estuviera ahí de alguna forma, tanto que obliga al corazón a que busque de Dios. O sea, el corazón del hombre clama por Dios y a buscar de Dios.
¿Pudo ser el Espíritu?
¿Cómo?
¿Pudo ser el Espíritu?
Sí, ahí vamos bien.
¿Cómo por el lado?
Sí, ahí vamos bien. Otra, parece raro, es como que Dios, también otra cosa que parece raro es que Dios esconda su rostro, es como que le está pidiendo, no me desampares, no me dejes, no me abandones. El rostro significa la misma presencia de Dios que va caminando con la gente. Entonces, como dice el hermano acá, y digamos que esto es una especie de enseñanza, más bien, como dice el hermano acá, es como si el hombre tuviera una necesidad de buscar de Dios. El hombre. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento, la gente no tenía el Espíritu Santo de manera permanente. O sea, entraba y salía a las personas. Solo en el Nuevo Testamento es donde hay un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es algo del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, el Nuevo Nacimiento. Pero el Antiguo Testamento no habla del Nuevo Nacimiento. El Espíritu Santo entraba y salía de las personas. Entonces, aquí vemos como que el salmista está diciendo, desde el corazón, no sabemos si era en el momento que tenía el Espíritu Santo o no, pero está diciendo, buscad mi rostro. Entonces, es como si la gente tuviera algo en su corazón que le mandara a buscar de Dios. ¿Sí me va a entender? Como que le mandara a buscar de Dios. Como que desde el corazón le está diciendo, busque, busque de mí. Y Dios no se deja encontrar porque esconde su rostro. Una persona cualquiera. Por ahí cualquier persona. No cristiano, eso ya no cristiano. El corazón le dice, busque de Dios. Busque de Dios. ¿Pero eso es por qué? Porque hay algo ahí que le está diciendo. Sería algo de Dios. Busque de Dios. Pero Dios no se deja encontrar. Porque esconde su rostro. También parece raro a mí que Dios no se deja encontrar. Que Dios esté escondiendo su rostro. Porque uno diría, bueno, Dios tiene los brazos abiertos para toda la humanidad. Pero aquí lo que está diciendo es, no esconda su rostro de mí. Aquí, hermano, el principio es que Dios no esconde su rostro, sino que es el hombre el primero que se le escondió a Dios. Ajá. Amén. El hombre fue el primero que se le escondió a Dios. No fue que Dios se le escondió al hombre, sino que el hombre se le esconde a Dios.
Amén, amén.
Eso es donde lo vemos en el Génesis.
Ajá, amén.
Génesis capítulo 3. Amén. Génesis capítulo 3, el versículo 8. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Ellos escucharon la voz de Jehová. Se paseaba en el huerto. Al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de delante de Jehová. Esas palabras, de delante, eso es del rostro de Dios. Se escondieron. No querían que Dios los viera. Del rostro de Dios. Entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y díjole, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Entonces vemos que no es que Dios abrió sus manos al hombre para que el hombre lo buscara. Dios estaba listo. Dios no estaba escondiendo. Sino que el hombre peca, el hombre peca, y después del pecado se esconde de Dios. Se esconde de Dios. Dios tiene su rostro ahí, pero el hombre se esconde de Dios. Entonces no es que Dios abandonó al hombre, es que el hombre abandonó a Dios. Cuando el salmista dice no escondas de mí tu rostro, lo que quiere decir es no me dejes a mi suerte, no permitas que yo ande una vida sin Dios. Es como quien dice, no es que Dios mire aquí a Mateo que está aquí al frente y diga a Dios, no, yo a Mateo no le ayudo. Que no me ore, que yo a él no le voy a ayudar. Que Dios mire aquí a Camilo y diga, no, yo a Camilo no le ayudo para nada. Que ni ore. Que ni pida nada, que yo a él no le voy a ayudar. No es así. Es que el hombre se esconde de Dios. Amén. ¿Sí me van a entender? Es que el hombre se esconde de Dios. El hombre no quiere la ayuda de Dios. El hombre prefiere seguir ayudándose él mismo, haciendo él mismo sus propias cosas. Estoy pensando en el hombre natural. Yo los puse a ellos como ejemplo. Estoy pensando en un hombre cualquiera. El hombre no quiere la ayuda de Dios. Él quiere primero hacer todo lo posible por sus propios medios. Y parece que es en el momento cuando está en la parte más baja de su vida, más dura y más difícil de su vida, cuando el hombre dice, ahora sí, Dios mío, ayúdame. Amén. Cuando está ya, mejor dicho, como dicen por ahí, en ahogándose, ya colgándose, en lo más inmundo de su humanidad, ahí dice, Dios mío, ayúdame. Porque yo he estado todos estos otros años tratando de yo solucionarlo por mis propios medios. Tratando de hacerlo por mis propios medios. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahí? Que es el hombre el que se le esconde a Dios. Que es el hombre el que no quiere la ayuda de Dios. Y que es en un momento difícil, difícil, donde ya dice, ya Dios mío, ayúdeme ahora sí. No esconda su rostro de mí. Eso es casi como una ofensa para Dios. Porque casi Dios podría decir, ¿cómo así usted? ¿Por qué está diciendo eso ahora? ¿Cómo? ¿Usted cómo ahora viene a decir que no esconda si es que usted no se escondió? Si es que usted no me ha buscado. ¿Amén?
Amén, amén.
¿Cómo viene usted ahora a decir que no me esconda si es que usted no?
Y ahí le interesa.
Dice
que Dios no
existe, ¿no? Sí, no le interesa. Dios no puede mostrarle su rostro, pues porque la gente está escondida de Dios. Mire Deuteronomio 31, Deuteronomio. Gloria a Dios. Deuteronomio 31.
Amén, amén.
Versículo 14. Esté atento a esto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tus días son ya llegados para que mueras. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo el testimonio y mandarle E. Y fue Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo el testimonio. Y aparecióse Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú duermes con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, en medio de ella. Oiga lo que dice Dios. Voy a volver a leer el 16. He aquí tú duermes con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va. O sea que Dios ya sabía, porque Él conoce todo lo que iba a hacer ese pueblo. ¿Sí o no? Usted va a dormir y este pueblo se va a ir a fornicar. Se va a ir a fornicar. A fornicar es que se van a ir detrás de otros dioses. Esto es a fornicar. Se van a ir detrás de otros dioses. Este pueblo fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, en medio de ella, y dejarme a, y anulará mi concierto que yo he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en el mismo día y yo los dejaré. Y esconderé de ellos mi rostro. ¿Por qué Dios esconde el rostro? Porque ellos son fornicarios.
Amén, amén.
¿Por qué Dios esconde? ¿Por qué Dios dice? Esconderé de ellos mi rostro. Porque decidieron ir a fornicar. ¿Y qué es fornicar? Ir detrás de otros dioses. Ir detrás de otros, de otra verdad, de otra gente, de otras cosas diferentes a Dios.
Otras deidades.
Sí, diferente a Dios. Ir detrás de otras cosas distintas a Dios, al Dios verdadero. ¿Qué están haciendo? Son unos fornicarios, están fornicando.
Amén.
Y como Dios ya sabía que iban a hacer eso, Dios le dice, entonces esconderé mi rostro de ellos. Pero mire que no es que Dios quiera esconder, es que el pueblo primero se esconde de Dios.
Amén.
Es que el pueblo primero abandona, deja a Dios. Mire, hermano, el Salmo 81. Salmo 81, estamos hablando sobre Dios esconde su rostro. Salmo 81, versículo 10. Versículo 8, no, 10, 10, dice: Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha ahora tu boca y henchirla he. O sea, dice: Abre tu boca y yo la llenaré. Mas mi pueblo no oyó mi voz, de Israel no me quiso a mí. Y mira el 12: Y dejélos a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. ¿Qué es eso? Hicieron lo que quisieron. Los dejé a que hicieran lo que ellos quisieran hacer. No me escucharon, no me oyeron. Yo les dije, abren y yo lleno su boca. Yo les dije, empiecen y yo les ayudo. Más o menos así. Yo les dije, vayan y yo voy con ustedes. Yo les, porque dice, abre tu boca y yo la lleno. Yo les dije, caminen y yo los apoyo. Empiecen y yo los levanto, yo los sostengo. Yo les dije eso, pero ¿qué hizo mi pueblo? Se fue tras su propia suerte. No lo quiso hacer. Posiblemente, hermanos, ahí es que el pueblo se llenó de temor porque no tuvo fe. ¿Sí me voy a entender? Que no tuvo fe. Amén. Hay gente que ni siquiera tiene la fe de empezar el grupo que dijo que iba a empezar. Ni siquiera tiene la fe de empezar el ministerio que Dios le muestra que empiece. Ni siquiera tiene la fe cuando predicamos en la calle. Pues que predicar en la calle tiene su cuenta. Y uno para hacer ahí para, bueno, empiece. Empiece. No, yo no soy capaz de empezar. Pero entonces Dios te dice, hágalo. Pero como uno no tiene la fe, uno sigue su propio camino. Y cuando uno sigue su propio camino, ¿qué dice Dios? Los dejé a su suerte. Y los dejé a su suerte, ¿qué es? Escondí mi rostro de él. O sea que cuando la Biblia dice que Dios esconde su rostro, es que nos deja a nosotros a que hagamos lo que queramos. Y deja a este mundo a que haga este mundo lo que quiera hacer. Ellos sabrán qué quieren hacer. No vengan ahora en 5 años o en 6 años. Dios mío, ¿por qué no me ayudaste? Ahí estaba yo. Y usted dijo, no, no lo voy a hacer. Voy a seguir mi camino.
No te necesito.
No te necesito, voy a seguir mi camino. Hermanos, vuelvo a repetir entonces. El problema no es que Dios esconda su rostro del mundo. El problema es que el mundo no quiere seguir a Dios. Y muchas veces los cristianos, que ya conocemos esto y hemos tomado un paso de fe, no damos más pasos de fe. Nos quedamos con el primer paso. ¡Ay! Yo soy feliz. Yo recibí a Cristo el 3 de junio de 1994. ¿Y de ahí para allá qué? Se quedó con eso. El 3 de junio de 1994 yo fui salvo. ¿Y de ahí para allá qué más? Te quedaste con la salvación y ya. No hiciste nada más. Y Dios diciéndote que hicieras más. Y Dios poniéndote que hicieras más.
Amén, amén.
Un texto clásico sobre el hombre andando en su propia suerte está en Efesios 2. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Estamos aprendiendo, hermano, la palabra. Efesios 2. Desde el versículo 1 dice: Y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros ¿qué?
Delitos y pecados.
Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces note que esta es gente muerta. Está, gente espiritualmente muerta, porque están muertos en delitos y pecados. Espiritualmente muertos. Versículo 2, en que en otro tiempo anduviste. Ahora, note que es gente espiritualmente muerta, pero que están caminando. Porque dice que en otro tiempo anduviste. Dice que, versículo 3 dice, haciendo las voluntades de la carne. O sea, son muertos andando, son muertos caminando, ¿cierto? Los muertos vivientes. Muertos andando y caminando. ¿Quiénes? Los que no han tenido a Cristo. Los que no tienen a Cristo. ¿Son qué? Muertos espirituales, pero físicamente vivos. Por ahí andando y caminando y dando vueltas. ¿Están haciendo algo? Están en sus conversaciones y en su vida. Pero lo que hacían, en lo que andaban y en lo que conversaban, era en la voluntad de la carne. Mira el 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire?
Satanás.
¿Satanás? El príncipe de la potestad de los aires, Satanás. Conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Entre los cuales todos nosotros también conversábamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también,
como los demás.
Entonces, hermano, dice que cuando no éramos creyentes, cuando andábamos conforme a la condición del mundo, estábamos andando conforme a la voluntad del príncipe del aire, de Satanás. Ustedes están muy atentos y yo estoy muy contento de ver esa atención. Cuando estábamos en conforme a la condición del mundo, estábamos andando conforme a Satanás. Y dice que cuando estábamos conforme a Satanás, estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces yo no creo que las obras de la carne sean espíritus. Ojo con esto que estoy diciendo. Yo no creo que las obras de la carne sean espíritus. Porque yo me acuerdo que hay pastores que oran por espíritu de nicotina, déjalo. No, hay pastores que oran así. Espíritu de nicotina, suéltalo. Espíritu de nicotina. Espíritu de adulterio, suéltala. Imagínense. Ni sabía que era adultera, ya el hombre le está diciendo, espíritu adulterio, sácala de ahí, suéltala. No, yo no creo, las obras de la carne son las obras de la carne. Pero hay una relación. Pero hay una relación. Porque dice que el que está en las obras de la carne está haciendo la voluntad del diablo. Hay una relación. Hay una relación. El diablo pone todas esas obras de la carne. Satanás pone todo eso porque él dice, por aquí van a caer. ¿Sí o no? Por aquí cae el Quin Eduardo, que se está sentando. Le ponen todas esas obras de la carne ahí. Esta es la caída. Y cuando ese hombre va y hace eso, está andando conforme al diablo. ¿Amén? Está andando conforme al diablo.
Amén.
Ah, pero es con la carne. Sí, pero es que eso es lo que el diablo está poniendo.
Claro.
¿Sí me voy a entender, hermano?
Sí.
Entonces es un fornicario. Es un fornicario. Así haya hecho una cosa totalmente diferente a lo sexual. Pero está fornicando.
Ay, ay, ay.
Es lo que tiene que ver con Dios.
Ajá, así es.
Porque está siguiendo, no está siguiendo a Dios. Está siguiendo su propia carne y sus propios pensamientos.
Lo que amor.
Voy para la iglesia. No, mejor me quedo aquí durmiendo. Anoche me quedé hasta las 11 de la noche, hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, por allá comiendo lo más de bueno. Ya no me da pena ir a la iglesia. Es un fornicario.
Amén.
Es un fornicario. No está haciendo la obra de Dios, sino la obra de la carne.
Así es.
¿Me van a entender, no?
La fe.
Pero es lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Está siguiendo sus propios deseos. Ay, yo sí quiero dar estos 500 mil pesos para la iglesia. No, pero mejor me voy a comérmelos por allí. Es un fornicario.
Díganlo.
Está haciendo lo que le dice su carne y sus pensamientos. No lo que le dice Dios.
Ajá.
fornicare. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Y dice, todos nosotros andábamos así, pues tampoco es cierto. Todos andábamos en eso. Ahora, el asunto es que no sigamos igual.
Bien, yo.
Porque este mundo anda así, ¿no? Ayer invitamos 3-4 personas, yo las llamé esta mañana. Ayer cuando salimos con el hermano Román, yo las llamé. No, es que estoy por aquí, tal cosa. Bueno, está en sus fornicaciones. Pues, pero estaba haciendo otra cosa, pero no quería venir, ¿cierto? Otro le llamé. No, estoy en otra cosa. Bueno, está en sus fornicaciones, dejémonos. Pero ellos no entienden, nosotros somos los que entendemos eso. El mundo no entiende eso.
Por la misericordia.
Amén. Y llamé a otro y el número no está activado. Esta está, me engañó, esta hasta ayer estaba fornicando. Hasta ayer estaba, entre me dio un número diferente. Me escuchó todo el mensaje y me dio otro número. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, hermanos, hay un versículo que leímos el miércoles, ¿se acuerdan los que era el miércoles? Que Dios dice que hay veces el mundo fornica y Dios a través de la fornicación bendice al pueblo cristiano o al pueblo creyente.
Ajá.
Y dice, y esa fornicación le sirve a los cristianos. Pues no dice cristiano, dice a los creyentes. Porque yo con eso les doy comida y los que se vistan bien. Pero es que el mundo no sabe, no entiende, no conoce. Nosotros sí. Y no podemos estar en eso. Hermanos. El que vive caído, el que vive en el suelo, siempre está en las obras de la carne y siguiendo sus pensamientos y no la palabra. Entonces es un hijo de desobediencia. Ahora, miren que dice que todo el mundo es hijo de desobediencia, ¿sí o no? Todo el mundo es hijo de desobediencia. No dice los creyentes, no. Porque dice, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. O sea que todo el mundo es hijo de desobediencia. Ahora dice, oiga, ¿y todo el mundo es hijo de Dios? Pues sí. Pero hijos de desobediencia. Hijos desobedientes. Y dice, y éramos también hijos de ira. La desobediencia tiene que ver con el ser humano. Desobediente. Y la ira tiene que ver con Dios. La ira de Dios está sobre él. Éramos también hijos de ira, como los demás. Éramos también hijos de ira, como los demás. Entonces, hay un grupo mayoritario muy grande de hijos de desobediencia. Cuando Dios oculta su rostro, significa que te deja a tu propia suerte, a tu propio arbitrio. Cuando una persona no quiere buscar de Dios, no quiere seguir a Dios, no quiere creer en Cristo, pues está en la carne. Está en lo que hace el diablo, está bajo la ira de Dios y es un desobediente.
Amén.
¿Qué se puede esperar de esa persona? ¿Qué se puede esperar de alguien que está en eso? Que crea, lo único que crea, que se arrepienta y crea.
Amén.
Juan capítulo 3, versículo 36.
Amén, amén.
Juan 3:36. ¿Cómo dice ahí? El que cree en el Hijo, ¿qué pasa?
Tiene vida eterna.
Tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, ¿qué decía Efesios? Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando creímos. Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando creímos. Porque estaba muerto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Porque es que, ¿un hijo de qué? De ira. El que se rehúsa a creer, el que es incrédulo, no quiere creer, queda en la ira de Dios. La ira de Dios queda sobre él. Es un hijo de ira, de desobediencia. El que cree tiene vida eterna.
Amén.
Hermanos, Pero entonces, aquí viene el otra situación. Algunos dirán, no puede creer porque está muerto. ¿Cierto? Eso lo he escuchado yo varias veces. No puede creer. ¿Cómo va a creer si está muerto? Y un muerto no cree. ¿Sí me hago entender? Okay. Sí, pero está andando. Está caminando. Está haciendo la voluntad de sus pensamientos y de su carne. ¿Sí o no? O sea, tampoco es que esté ahí tirado en un cajón y no haga nada. Está haciendo unas cosas, tiene una voluntad. Y lo que creo yo es que de alguna manera Dios obra en esa voluntad. No que le dé el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo da después de que cree. Pero Dios obró ahí de alguna manera. Con el llamado que él hace. Pero eso es espiritual. Y eso nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Yo estaba sentado ahí en Bello, en el municipio de Bello, en 1994-93, en el parque de Bello, y llegó un hombre con una Biblia y empezó a predicar ahí. Y yo estaba ahí sentado, ese hombre predicaba al aire, porque no había nadie escuchando. ¡Al aire! Y yo nada más ahí sentado con una novia que tenía yo ahí. Yo, ¿qué está haciendo esa gente? Y ella me dijo, están predicando. Y yo quiero escuchar, pero de lejos. Y ese hombre me dijo, yo escuchaba. Eso es espiritual, eso no se puede entender humanamente. Eso es algo espiritual. Y alguien pasa por acá y estamos cantando, alabando a Dios. Por eso cuando alabamos a Dios, hermano, alabemos a Dios.
Amén, amén, amén.
No seamos indiferentes a adorar a Dios. No seamos indiferentes. Alabemos a Dios. Y pasa alguien, ¿qué está haciendo esa gente? Están adorando a Dios, están alabando a Dios. Están adorando a Dios. Amén.
Amén.
Si están adorando a Dios, hermano, puede que Dios lo esté tocando a esa persona para que entre acá. Para que pase y diga, yo he hablado con gente, hermano, acá en este barrio, y me han dicho, yo me he quedado ya parada escuchando. Así me han dicho. Vamos, ver. Yo me he quedado ahí parada escuchando. Yo me he quedado ahí escuchando las alabanzas. Paso y me quedo ahí un ratito. Entonces, cuando es de alabar a Dios, alabemos a Dios. Cuando está predicando la palabra, escuchemos la palabra.
Amén.
No nos sentemos, no nos centremos. Vea, el hombre anda en una maldad, en unos pecados, como dicen, delitos y pecados. Y ese problema de la maldad, hermano, el único que tiene la respuesta es Dios.
Amén.
Amén. Ese problema de la maldad del ser humano, hermano, solamente Dios tiene la respuesta. Nadie más. Nadie más. Usted tiene en sus manos este libro para hablarle a la gente la respuesta sobre la maldad del ser humano. Que es increíble. Que es tremendo. Entonces, hermano, no nos quedemos en los ritos, en lo ritual. No, prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Demos el mensaje a la palabra. Sí, no nos quedemos los rudimentos. Estemos hablando de la palabra, escuchando la palabra. Cuando escuchamos la palabra, seamos reverentes.
Amén.
Diciéndose, hermano. Porque eso es lo que cambia, eso es lo que da entendimiento de los problemas del mundo, que el mundo no lo entiende.
Amén.
Ayer le decía yo al muchacho que me dio el teléfono que no era.
Pues pronto lo tiene seguridad.
Yo no sé, ¿y usted qué va a estudiar? Y él me dijo, no sé qué de los muertos, ¿cómo llaman que revisa los muertos? Forenses. Y yo le dije, y un muchacho por ahí de 20 años, ¿usted ha pensado en la muerte? Me dijo, sí, claro. ¿Y usted cree que eso tiene respuesta? No, si no tiene la respuesta, está en Dios. El problema es, vea, yo me asombro, hermano, yo me asombro la maldad, yo todavía me asombro la maldad. ¿Cómo puede ser que el alcalde de Barbosa le pague a unos sicarios para que atraquen a unas mujeres, le saquen un revólver para que no vean lo que él está haciendo allá y después llame a la mujer y le diga cómo les fue ayer? Y le dice, no me imaginé que me iban a sacar el revólver, pero la otra no suelta el celular. ¿Pero este hombre quién es? El alcalde de Barbosa.
Oh,
Hermano, es increíble. Hermano, yo me sorprendo de los pastores que van detrás de las niñas de la iglesia. Yo me sorprendo. Y les echan cuento a las muchachas de 15 años, de 16 años de la iglesia. Pero yo me sorprendo también que hoy día hay niñas de 15 años buscando la caída de los pastores. ¿Cómo es la maldad del ser humano?
Amén.
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 Y yo le decía al hombre, hermano, ¿y cómo caíste?
Esa peladita, me pues, llegó.
Estaba buscando la caída. Y caíste ahí como un pollo. Caíste ahí, sabiendo el diablo como es. ¿Sí o no? Y caíste ahí. ¿Por qué? Siguiendo los deseos de nuestra vida, fornicando. Cristianos, hermanos, cristianos, y fornicando. En todos sus sentidos. De todas esas maneras. Y nos ofrecen cualquier 2-3 millones de pesos y ya fornicamos por eso. Como si hubiera pues tanta necesidad.
El temor de Dios.
Amén, hermano Henry. Como si hubiera tanta necesidad. Por 2 millones, por un vestido. Por un vestido.
Hermano, ¿sabe qué hace Dios? Con el mundo, escondió el rostro.
Y aunque uno sigue llamando, Cristo lo llama. A ver, si Dios despierta ahí eso algo que Él puso. Ese espíritu de vida, algo.
Vea que Moisés decía, y terminamos con este versículo con el que empezamos. Este pasaje. Moisés decía: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. ¿Se acuerdan? Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Porque no hay razón para la existencia. No hay razón.
Si Dios no va conmigo mostrándome el camino.
Señor, no, es que ¿qué razón tengo yo de vivir? ¿Qué razón tengo yo de existir? Si usted no me lleva la mano, mejor no voy.
Aquí me quedo, ¿verdad?
¿Amén?
Pero ¿cuántas veces nosotros cogemos nuestro propio camino y no le decimos eso a Dios? ¿Amén? Señor, si usted no me dice que compre la casa, yo de todas maneras la compro porque la veo muy bonita. Siga sus fornicaciones. ¿Amén?
Amén.
Y después no me pregunte que por qué se le cayó.
¿Y cuál es el rostro de Dios? Jesucristo. Amén. Vamos a leer Corintios, primera de Corintios, para ir terminando. Bendito sea el Señor.
Amén.
Primera de Corintios, se nos fue un poquito más larguito, pero está como más dentro. Primera de Corintios 4. Primera o segunda.
No forniquemos con el reloj.
En segunda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4.
En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Oiga. ¿Cómo está esa gente? Cegada. Es que ahí no hay manera. Usted, ¿cómo dice? Razonablemente les puede decir toda la necesidad y todo lo que ellos, la obligación para que ellos sean cristianos. Y le puede dar los mejores argumentos del mundo. Pero como el diablo los tiene cegados, nada, no les interesan los argumentos. No los entienden siquiera. Y usted les muestra todavía, si usted es cristiano esto pasa, si es cristiano esto así, si es cristiano. Y usted le argumenta filosóficamente lo mejor. Pero como están cegados por el diablo, nada, no le entiende.
No, están fornicando. Las falsas doctrinas están fornicando. Hay que decirlo así abiertamente, hermano, aquí entre los otros.
Se deja llevar por un pastor. Lo que diga el pastor es un fornicario. Vamos a seguir lo que diga el pastor. Amén. Es un fornicario. No está siguiendo a Dios. Lo que diga el siervo de Dios es un fornicario. No está siguiendo a Dios. Está siguiendo a un hombre. Lo que diga la sierva. Fornicario. Lo que diga la pastora es un fornicario. No está. Ya de una vez no está siguiendo a Dios porque ni siquiera pueden haber mujeres pastoras. Ya de una vez no está siguiendo a Dios.
Y no lo decimos nosotros.
De una vez por la palabra del Señor.
Amén.
¡Ah! Han otro lado. No está siguiendo lo que está escrito.
Aleluya.
Hermanos, y van a seguir saliendo falsos profetas y falsas profetisas, y las van a adorar, las van a querer de una manera que usted va a seguir viendo afiches de las mujeres aquí en esta ciudad. Y vaya a los congresos y va a ver los afiches de las mujeres.
Así es.
Y la gente siguiendo, vea, esta sí es la sierva.
La profetiza vulgarmente.
Hermanos, Primera de Corintios dice: el cual el Dios de este siglo secó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ustedes pueden mostrar en la Biblia, hermano Polo. Ustedes los pueden mostrar, y saben que le dicen: así dice la Biblia, pero yo no lo siento.
Así
dice, así es la Biblia, pero yo no lo siento así. Ah, bueno. Diga sus fornicaciones.
Ajá, está corrigiendo.
Porque no nos predicamos, oiga lo que dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros siervos vuestros. Oiga, cuando él dice siervo vuestro, yo no soy más que usted. No me ve a mí, yo soy un siervo suyo. Soy un sirviente, dice Pablo, el apóstol Pablo. Yo soy un sirviente, que yo creo que si el apóstol Pablo estuviera hoy, le haría el congreso y le llenaría la plaza de Torio y el estadio. ¿Sí o no? ¿Y qué diría Pablo? No, no, no es eso. Que yo soy un siervo con ustedes, yo soy un siervo de ustedes. Soy un servidor de ustedes. Siervos vuestros por amor de Jesús. Y dice, porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. O sea, fue Dios, no somos nosotros. Para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro, en la faz. ¿De quién?
De Cristo.
Es la faz de Dios. ¿Quién es el rostro de Dios?
Jesucristo.
¿Qué tenemos nosotros que seguir haciendo? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que seguir predicando a Cristo. Tenemos que seguir diciendo a la gente: vea, usted no encuentra la solución al problema de la muerte, del mal, del pecado. Pero Dios dice que hay una, se llama
Cristo.
Tenemos que hacer unos temas sobre esas preguntas. ¿Sí o no? Tenemos que hacer un tema sobre las preguntas que el hombre no se puede responder, porque nos las van a preguntar y tenemos que ir a decirles cuál es la solución, que se llama Jesucristo. Y ahí Dios ilumina, hace algo en esos corazones. Ahora, hay gente que piensa que es que les llega el Espíritu Santo antes de que crean. Yo no creo eso. Yo creo que es que Dios hace algo ahí para, y la gente cree y recibe del Espíritu
Santo.
Hermano, tenemos que seguir predicando. No se desanime. No se desanime. Yo predico y no llega. No se desanime. Porque la obra es espiritual. La obra es espiritual. Amén. La obra es de Dios. Tenemos que seguir. No se desanime. La obra es de Dios. Pero no llega ni yo les hablo por aquí, por allí, ¿verdad? En la obra es de Dios. Tiene que seguir haciéndolo. Y cuando hablen de: oye, hermano, amigo, hermanita, hermanito, usted esa palabra que dijo me llegó. ¿Sabe qué? No fui yo. Dios fue la palabra. Dios está haciendo un trabajo en usted.
Amén.
Dios está haciendo algo espiritual. Te damos gracias, Señor.
Alabado sea tu nombre.
Te adoramos.